Vamos ya con la tertulia política de los martes y antes de nada, como es lógico, como siempre, bueno, pues saludamos a nuestros colaboradores. Los tenemos en este caso en los estudios de Donostia a José Mari Pérez Bustero. Egunon, José Mari.
Egunon, Denari.
Y tenemos atrás de la línea telefónica a Ainhoa Aznárez y a Josua Santamaría. Egunon a los dos. Bueno, antes de nada, vamos a hablar de lo que ayer fue una de las noticias de la jornada y que hoy además copa gran parte de los titulares en la prensa. Detención de Gerardo Díaz Ferrán en Madrid. Bueno, no sé si, Ainhoa, si quieres empiezo contigo. No sé si te ha sorprendido que el expresidente de la patronal española o de la COE haya pasado esta noche en comisaría.
Hombre, sorprender, yo creo que a esas alturas no, porque claro, una persona que 2 meses antes de dejar su cargo, eso hace ya un par de años, ¿no?, hace unas declaraciones sobre la crisis económica asegurando que los trabajadores y las trabajadoras debían trabajar más y desgraciadamente ganar menos para lograr que el país saliera de la crisis, no me parece nada del otro mundo. Y además que él justamente ha hecho todo lo contrario, porque de otra manera no estaría acusado hoy de blanqueo de dinero, de alzamiento de bienes e insolvencia punible por la quiebra de Viajes Marsans y otras causas pendientes que tiene, ¿no? Además, Gerardo Díaz Ferrán sabía que el grupo Marsans iba a quebrar, pero en lugar de liquidarlo ordenadamente para pagar a las personas acreedoras, a las personas que tenía él como empleadas y a los clientes y las clientes, se subió el sueldo. Descapitaliza la compañía, se la vende a Ángel del Cabo, el que llaman el señor Lobo de las empresas españolas, porque las descuartiza y las hace desaparecer sin dejar huella de dinero y sobre todo sin devolver las deudas. O sea que esto, si sucede hace 2 años, en verano de 2010, parece ser que 2 años constituyen pues el ciclo de maduración, diría yo, que las autoridades españolas han estimado óptimo bueno para detener a un patrón de cierto calibre, porque Gerardo Díaz Ferrán fue una persona importante, como hemos dicho, entre 2007 y 2010, la clase empresarial lo eligieron como su representante, su reflejo ante la sociedad y además su interlocutor ante el gobierno, que esto lo hizo bastante bien. Pero insisto, 2 años, vamos a probar a hacer en una pyme la mitad de lo que hizo Díaz Ferrán con el grupo Marsans, con sus más de 4.000 trabajadores y con las más de, no sé si son 16.000 y pico personas acreedoras de sus 373 millones de pasivo. ¿Cuánto tardaríamos en estar entre rejas? Seguramente que ni un día, ¿no? Y además este hombre tiene otras causas, como decía, ¿no? Pues todo el tema el relativo al crédito que le concedió Caja Madrid por valor de unos 26 millones de euros, cuando él mismo era consejero de la entidad y vemos cómo está ahora mismo Bankia. Pero esto, Sánchez, en cuanto a Viajes Marsans, la sucursal que tenía en Aircomer. Pero todavía tenemos más, ¿no? Está todo el tema de Aerolíneas Argentinas, Seguros Mercurio, y hoy hemos sabido además, leyendo la prensa, yo justamente el día de noticias, ya que está ahí Joseba, que trató, no sabemos si trató de ocultar a través de una sociedad interpuesta la propiedad de los pisos de lujo en Nueva York, un chalet en Mallorca, en Calviá, creo, y un yate, etcétera, etcétera. Así que, claro, visto esto y visto y leído pues estudios que hacen consultoras externas sobre España, ¿no?, dicen que, claro, España, como es un paraíso sin igual para el mercado negro, aquí cualquiera hace lo que quiera, ¿no? Y escuchamos a la gente, es que vivimos en un país de chorizos y de chorizas, sobre todo chorizos. Y, claro, una ley, estudios que hacen de carácter anual, que cuantifican que el dinero que se mueve en 52 países del mundo se mueve por actividades ilegales, tales como la venta de droga, la prostitución, la fabricación y distribución de mercancías falsificadas y demás, pues me parece que es una barbaridad y que, bueno, seguramente que este juicio irá para largo, pero causas tiene para haber estado al día siguiente en la cárcel.
No se va.
Bueno, sí, yo a todo lo que ha relatado ya Ainhoa, añadiría un par de cosas sobre el personaje, ¿no? que no hay que olvidar que desde su puesto de presidente de la COE, de la patrona española, fue una persona clave en las negociaciones de las sucesivas contrarreformas laborales que han supuesto reconocimientos importantes de derechos sociales y laborales, ¿no? Él tuvo en su mano toda esa fuerza, ¿no?, a la hora de negociar y de llevar a UGT y comisiones a unos acuerdos que han sido perjudiciales para una buena parte de los trabajadores y trabajadoras del Estado, ¿no? Y luego también, por recordar otras de sus muchas andanzas, fue la persona que a través de Fundescam, una fundación, donó casi 300.000 euros para la campaña que dirigió presidenta por primera vez a Esperanza Aguirre, después del famoso tamallazo, ¿no?, cuando se compró la voluntad de los diputados madrileños del PSOE y cambiaron el voto y facilitaron la investidura de Esperanza Aguirre. Es decir, que razones para que esté en la situación que está había muchas de antes, ¿no? Y también creo que forma parte de un modelo, ¿no? Es ese modelo construido, yo creo que, bueno, en aquello que se llamó el tardofranquismo y la transición, donde unas élites, bueno, a las decisiones por encima de la voluntad de gran parte de la ciudadanía, ¿no? En Navarra acabábamos de conocer un informe de la Cámara de Contos que describe que solo entre 2008 y 2010 UGT, comisiones y la patronal Navarra, la CEN, la Confederación de Empresas de Navarra, se llevaron 61 millones de euros de subvenciones públicas. El informe dice, es imposible constatar en qué se ha gastado y cómo se ha gastado esos millones. Denuncia también la exclusión de otras opciones sindicales del acceso a esas ayudas, que en este caso era el Servicio Navarro de Empleo, básicamente para formación, ¿no? Yo creo que Díaz Ferrer es un personaje que representa también un modelo, y yo creo que lo que huele mal es el propio modelo, no solo las andanzas de personajes como este, sino el modelo en sí.
José María, ¿tú por dónde cogerías esta noticia, la noticia de la detención de Díaz Ferrán?
La verdad es que después de oír a Ainhoa y a Joseba, me queda pocos puntos que decir. En todo caso, querría añadir que él, como ex presidente de la COE, ¿verdad?, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, pues nos hace mirar a esa COE. Y entonces veremos también un dato muy importante. Las cuentas de la COE se suele decir que son los secretos mejor guardados. Y también se nota la no existencia de un desglose de lo que cobra la cúpula de la COE. Vamos a diferenciar perfectamente la COE, ¿verdad?, como entidad sin ánimo de lucro, como defensa y representación de intereses empresariales, del señor Díaz Ferrán. Pero lo que sucede en la COE también hay que mirarlo como algo que no se transfiere a la opinión pública. Al margen de eso, querría decir otro dato que hila con lo que ha dicho Joseba. Díaz Ferrán mantuvo excelentes relaciones con el PSOE y con Aznar. Claro, en los tiempos del PSOE había que construir el turismo que sobrevenía, y entonces a él se le ayudó, se le impulsó, se le puso en bandeja, por así decirlo, la construcción de un grupo turístico, Spanair, Cadena Overture, etcétera, etcétera. Y en los tiempos de Aznar se le adjudicó a Aerolíneas Argentinas a un precio simbólico y se le transfirió 800 millones de euros para sanear la aerolínea. O sea que el Díaz Ferrán no nace como un islote dentro de una sociedad bien andante, sino precisamente es uno de los muchos casos que aparece a la luz, pero que en realidad pertenece a la magma donde todo crece. Mira, el otro día había una entrevista con Ricardo Patiño, que es un personaje importante dentro del gobierno de Ecuador, y este hablaba de algo que no se ve en la política española, ni del gobierno central ni de los demás gobiernos en general: la necesidad de hacer auditorías, o si se quiere, inspecciones. Si uno percibe o si uno se entera de cómo va la política española en general, entonces uno se encuentra con que todo lo referido a los políticos y su entorno, sus familiares, etcétera, etcétera, acá a los gastos de los gobiernos, de las grandes empresas, sector eléctrico, telefónica, banca, las nóminas de los directores de esa empresa, los organismos administrativos, o incluso el gasto militar, o los políticos que tienen cuentas secretas. El New York Times citaba a 569 que tenían cuentas en Suiza. O si se quiere, también a las tarjetas para taxi que reciben los diputados y que luego las utilizan los familiares de los mismos. Entonces, quiero decir, Díaz Ferrán es lo que ha explicado Ainhoa. Díaz Ferrán no nace solo, como insinuaba también Joseba, y desde luego, si estamos en un país o estamos en un estado en el que la auditoría y la inspección decae continuamente o no existe, entonces, lógicamente, ese estado crea el magma, el ambiente propicio para que Díaz Ferrán y otros muchos, en grandes y pequeñas dosis, se den continuamente. Si nosotros revisamos un poco los datos de los últimos años aquí en la Comunidad Autonómica de Euskadi o en Navarra, nos encontramos con que pequeños Díaz Ferrán existen por muchos pueblos, por instituciones y casi a la puerta de casa.
Bueno, si os parece, vamos a dejar a Díaz Ferrán. Que la justicia siga su curso, ya veremos a ver a dónde llega todo este tema. Pero otra noticia que nos llega desde Madrid, porque el ministro de Educación español, José Ignacio Wert, presenta hoy a los consejeros autonómicos una nueva propuesta de reforma educativa y, bueno, hay muchas reacciones, pero, por ejemplo, en Cataluña se han echado las manos a la cabeza. El gobierno de Cataluña ha denunciado que este nuevo borrador que va a presentar hoy Wert supone la mayor ofensiva contra el catalán desde 1978. No sé, bueno, José María, empiezo contigo. No sé si te parece que estamos ante un nuevo intento en esa dinámica, al fin y al cabo, recentralizadora que llega desde Madrid.
Sí, yo creo que un hecho importantísimo, no solamente aquí en el Estado español, sino en todos los sitios, y estoy pensando en América, estoy pensando en los países sudamericanos en su tiempo, o en el Islam, es el poder o la infiltración ideológica por parte del gobierno. En el Estado español hemos tenido la famosa prensa, que en el tiempo del franquismo tenía el monopolio de la verdad, por así decirlo, pero que hoy tiene importantísimas cadenas de televisión y de periodismo y de radio, que son las que infiltran, por así decirlo, toda una serie de conceptos, no de realidad, sino de conceptos sobre la realidad. Luego tenemos, junto a ella, la reforma educativa, que es el otro gran medio al que ahora parece que se va a atar Wert. Si nosotros tenemos en cuenta, los que somos más veteranos, qué libros hemos tenido que leer sobre la historia de España, sobre la organización de España, se encuentra uno con que mentalizar e invisibilizar la verdad es y ha sido la tarea permanente de todos los gobiernos. Y voy a añadir otro pequeño dato, además de esa reforma educativa que va a hacer que intenta hacer el señor Wert. Hay también una organización que está muy cercana al Estado, que es la cúpula de la Iglesia Española, la cual también, si algo tiene de perverso, es invisibilizar las verdades, tapar la inmoralidad de las instituciones que nos gobiernan y, desde luego, presentarse a sí misma como si fuera la palabra revelada. También el PP se presenta a sí mismo como el autor de la palabra revelada, no sabe uno por quién. Por eso a mí me parece que oponerse a una reforma educativa en la cual va a haber de nuevo una invisibilización de la verdad es un hecho importantísimo que debieran hacer todos de forma conjunta.
Sí, sí, Joseba, adelante.
Bueno, sí, a mí me parece que es una contrarreforma educativa grave desde el punto de vista del fondo y de la forma, ¿no? Creo que es una pretensión aspiradora del Partido Popular, tiene dos ejes, que es el castellano y la religión. Creo que hay un intento claro de ideologizar la educación, de adoctrinar a los alumnos ideológicamente. Y además supone una clara invasión de competencias, ¿no? De para mí, desde el punto de vista del autogobierno de Navarra y creo que también de Cataluña o de la comunidad autonómica. Yo creo que nadie se puede pensar a estas alturas que el castellano, que es una de las lenguas más del mundo, puede estar en peligro. Y lo que se hace es repetir insistentemente que no está garantizado el derecho a la educación en castellano, cuando eso no es verdad. Está garantizado tanto en Navarra como en la cultura vasca, como en Cataluña, en todo el Estado español. Y yo creo que se hace de una mentira, aprovechar una mentira que los medios de comunicación afines a la gente española llevan tiempo repitiendo para imponer al conjunto de las sociedades y a las autonomías que tienen su propia lengua un modelo educativo, bueno, afín a los intereses ideológicos de la derecha, de esa derecha, ¿no? Yo creo que es todo bueno, me parece que es una agresión tanto ideológica como competencial a los derechos de las familias y a los derechos de las autonomías, y yo creo que habrá que dar una batalla política importante porque no va a ser el único objetivo recentralizador que tiene el PP. Es un paso más en la eliminación de algo en lo que nunca han creído, que es la nacionalidad del Estado, el Estado plurinacional, para volver a imponernos esa visión, bueno, a mí me parece propia del nacionalismo español más casposo, ¿no?, de la España única y uniforme, ¿no? Y yo creo que se presenta como una batalla política, me parece que es muy importante, al menos para Navarra, para Cataluña, para la comunidad toda vasca.
A mí me gustaría leer la norma en profundidad, porque claro, últimamente el gobierno del Partido Popular nos tiene más que acostumbrados y acostumbrados a tener que acudir al BOE y a otros documentos oficiales para saber lo que han aprobado, sobre todo por decretos leyes, porque casi nada va al Parlamento ahora, ¿no? O sea, los supuestos mayores demócratas del Estado español solamente acuden al Parlamento para debatir cuatro cuestiones y darle así un carácter más democrático. Por otro lado, a mí sí que este tipo de prácticas, además innecesarias, sí me parecen tardo franquistas, porque por una parte se trata de adoctrinar desde el Estado centralista y por otra parte le damos nuevamente el poder absoluto a la Iglesia, a la Conferencia Episcopal. Porque claro, de un plumazo nos cargamos, dejamos de lado la asignatura Educación para la Ciudadanía, que ahí yo creo que se recogía de cierta manera todo lo que son derechos y deberes de la ciudadanía, se hablaba desde la naturalidad, como corresponde, de sexualidades, de interrupción voluntaria del embarazo, de identidades de género, de constitucionalidad, inconstitucionalidad. Bueno, yo creo que era una asignatura amplia que generaba un debate sobre mis derechos y mis deberes. De ahí parecía que esa asignatura iba a ser educación cívica y constitucional, y ahora de repente hoy nos levantamos con que los alumnos y las alumnas, o sea, el alumnado deberá de elegir entre religión confesional y la alternativa, que creo que se va a llevar valores sociales y culturales o al revés. Así que me parece un ataque nuevamente a todo el sistema educativo. Un sistema educativo que según qué gobierno gobierna en el Estado español va variando. Tenemos varias reformas educativas que luego, si vamos viendo los informes PISA, dicen que el alumnado en el Estado español no llega a las cifras, a las medias que en otros países europeos están llegando. Por tanto, me parece que antes de atacar a las lenguas que naturalmente están dando una educación buena en las diferentes comunidades autónomas, deberíamos de una manera consensuada y pactada hacer una reforma que verdaderamente luego nos den valores buenos y nos den alumnado educado desde una reforma general. Pero las autonomías tienen también sus competencias, y ahora mismo empezar acometiendo este tema de reformas me parece como un poco arcaico, casposo, como decía Joseba, y rancio, porque además solo hablamos al ataque catalán, porque ya ha salido la consejera catalana en funciones, ¿no?, Irene Rigau, que no sabemos si continuará o no en su cargo, porque dice que es el mayor ataque al catalán desde el 78, pero habrá que preguntarles también a la Comunidad Valenciana, ¿no?, o a las Islas Baleares, o también a Galicia, o a Euskadi, o a Navarra, ¿no?, de qué manera nos vamos a sentir también las personas atacadas. Porque no solamente esto va dirigido a españolizar Cataluña, como ya dijo hace unas semanas el propio ministro, sino que es que va a intentar adoctrinar, españolizando desde el Estado central, a otras comunidades autónomas donde la lengua vehicular, el euskera, el gallego, el catalán, el valenciano, el balear, son lenguas que se trabaja y se educa desde la naturalidad, que además la inmersión lingüística se hace de forma voluntaria y es lo que además da riqueza justamente a esos territorios, de repente viene un Illuminati otra vez y nos hace cambiar todo el sistema que poco a poco hemos ido construyendo, y que eso hace que estas lenguas prevalezcan, porque los últimos datos dicen que esas lenguas minoritarias, si no las conservamos y si no las priorizamos, las mantenemos y utilizamos, pues se van a perder, oye, y yo creo que no estamos para eso, estamos para otras cosas.
También hay una reflexión, ¿no? Aquí, según el discurso de Wert y el gobierno de Rajoy ahora, para mantener la viabilidad futura de una lengua propia, como este no sé, el caso de Navarra, pues el euskera, parece que solo tienes una opción, ¿no? Ser Estado, convertirte en un Estado. Yo creo que ellos mismos están empujando a las sociedades, a la plurinacionalidad del Estado, a salir de él, ¿no? Yo creo que esa es otra reflexión. No dejar otra solución si quieres defender tu lengua y tu cultura propias que salirte de este modelo, ¿no?
Por cierto, hablando de cultura y lengua propia, yo sé, si no me equivoco, José Mari, ¿no? Ayer era el día de Navarra, el día de la euskera, y creo que Yolanda García en los actos oficiales del euskera ni habló, ¿no? No lo mencionó.
No, por supuesto que no. Apenas hizo una referencia en el discurso de la entrega de la medalla de oro a la Universidad Pública de Navarra, a la UNA, utilizó pues las fórmulas habituales de saludo, de cortesía en euskera, no hizo ninguna referencia, pese a que era el día de euskera a nivel internacional. Bueno, pero eso no es nuevo. Yo siempre he entendido que el euskera es una cosa que les molesta, que no les gusta, y han intentado boicotear su normalización y de su desarrollo, y gracias a que, bueno, la voluntad de miles de familias navarras de toda su geografía, bueno, han conseguido que eso no suceda, ¿no? Pero bueno, en su forma de entender la comunidad y la sociedad, el euskera no es prioritario, es más, es algo que les molesta y que no les gusta.
Por cierto, premiaban ayer a...
Aquí, mira.
Sí, José María, adelante.
Espérate, te quisiera, ya que estamos hablando del euskera y de Navarra, me gustaría anotar algo. A veces nosotros hacemos una línea donde decimos la zona Euskaldun y la zona Erdaldun. Yo creo que el euskera hay que pensarlo como algo de toda la Navarra. A veces nos olvidamos que el euskera ha sido una lengua, es cierto, agónica en muchos sitios y desde luego en la parte sur de Navarra, pero también ha sido lucha a la vez que agonía. Mira, hay que recordar que en el 1500 y pico la gente protestaba en Tudela porque les habían mandado un veterinario que no sabía euskera. En el 1800 todavía se protestaba desde la zona del Valle de Lana hasta Pamplona, que es una zona intermedia muy cercana a la parte sur de Navarra, se protestaba porque le mandaban curas que no sabían la lengua. En estos momentos, por ejemplo, en Tafalla hay una ikastola que reúne a 15 alumnos de 15 pueblos, y en el mismo Cascante y en otros muchos sitios hay chavales y gente que estudia euskera. Entonces, si pensamos que el euskera es algo no que está perdido, sino que está recuperándose o que está luchando por resistir en Navarra, nos damos cuenta que el euskera no tiene una zona euskaldun, sino que toda Euskal Herria es, en ese sentido, la zona, en unos sitios con más éxito y en otros con más lucha, del euskera.
Que si tienes tú ahí unos gobernantes que lo que hacen es, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Pamplona, Iruña, no cumplir las ordenanzas de la euskera, además de tener que modificarlas, porque la realidad de la gente que hablamos en euskera y vivimos en euskera en Iruña ha cambiado, ¿no? Por todo el tema que tú decías de que las ikastolas, el impulso de las ikastolas, al principio nuestras amas y los aitas de forma voluntaria comenzaron a hacer, ¿no?, ese trabajo, ese auxiliar entre amas y aitas para que sus hijas e hijos tuviesen una educación en euskera, y poco a poco eso se ha ido extendiendo a Nafarroa, ¿no? Pues eso, Tudela, Zartagula con sus ikastolas, los Nafarroa Oñez que se hacen anualmente para recaudar fondos, y que, bueno, pues que ahí hacemos nuestro pequeño esfuerzo para que se mantenga y para que las personas que queramos estudiar en euskera pues tengamos también la oportunidad, ¿no?, como tienen el resto, porque aquí lo que ahora impera en Navarra...
Yo os digo adiós, ¿eh?
Y agur, además de mermar todo el tema de euskera, se impone otro modelo que es el British, ¿no? Para hacerle un feo a nuestro idioma, la euskera, e imponer casi casi otro, ¿no? En vez de ir, yo qué sé, a espacios mucho más abiertos como trilingüismo, etcétera. Pero claro, si tenemos además una ley foral del vascuence que es súper limitada y que te limita los territorios de Navarra, pues imagínate, Jon Mikel, qué difícil es poder estudiar en Iruña o en otros territorios de Navarra cuando tenemos esta ley foral que nos limita el acceso a estudiar el euskera en una ikastola o en un centro público.
Bueno, es un tema que da para mucho, lo trataremos en otra ocasión porque hoy se nos ha terminado el tiempo. Ya he visto que José Mari se nos ha tenido que escapar porque ya nos han dado a las 9:00 de la mañana, así que nada, volveremos a estar...